7:02. Como les comentaba, está Silvio Caiozzi con nosotros. Viene con un premio ahí bajo el brazo, impresionante. Silvio, ya vamos a estar hablando del premio Pioneo. Bienvenido, qué gusto tenerte acá en el Radar Rock and Pop.
El gusto es mío.
Estamos muy felices de que estés acá con nosotros. Se acaba de ganar la categoría competencia mundial ahí mismo en el Festival de Film du Monde en Montreal, Mont Royal, como les gusta decir a ellos. El Grand Prix des Amériques se llama el premio. 18 films procedentes, destaca el mostrador: Francia, Estados Unidos, Inglaterra, China, Irán, Japón, Rusia, Polonia, Alemania. ¿Quién ganó? Silvio Caiozzi, su película, que es de cachimba, que no había hecho un largometraje, ¿no?
Así es, tal cual. Entre medio hice esa serie de los vinos de televisión.
Sí, sí, claro.
Pero efectivamente, como película, esta es la que hago después de cachimba.
Silvio, es volver con todo, porque el premio es importantísimo, digamos.
Es que el premio más grande que yo he tenido nunca. Fíjate que el cine chileno ha tenido solo 3 veces películas chilenas han ganado el Grand Prix, digamos, el primer premio de un festival clase A. La primera fue Raúl Ruiz con Los Tigres, Tres Tigres.
Peliculaza.
Claro.
Sí.
En el año 69, en Locarno, que era un festival clase A. En esos años Locarno estaba empezando la idea de festivales clase A, entonces compartían los premios, entonces fue un premio compartido entre 4.
Ya.
Lo que no desmerece la película una brillante película.
Brillante. Y tiene un homenaje al cine muy fuerte la película también. Sí.
La segunda película chilena fue Taxi para 3 de Orlando Lieber en San Sebastián, que también es un festival clase A, y esta es la tercera. O sea, imagínate, es un premio enorme.
Yo sé que tú siempre has trabajado mucho en publicidad, también te has ganado un premio importante, sí. Camino no hablar, así eres a Firestone Radial Sport, ¿o no? ¿Ese era?
Muy bien.
Sí,
muy
¿cómo
bien.
Está? Bueno, la memoria emotiva, lo cual habla, por supuesto se me cayó el run también, pero a lo mismo acá, ya todos saben que soy Uncle Vincent de la Rock and Pop. Pero más allá, ese fue un gran premio a nivel publicitario, pero la pregunta iba entre Cachimba y esta película, protagonizada por Julio Jung, dicho sea de paso, ¿qué estuviste más en publicidad, haciendo clases? ¿En qué has estado?
¿Sí, no? No, estuve, bueno, haciendo
el de los vinos,
¿no? Y preparando esta película.
Ajá.
Además de otras cosas que no tienen nada que ver con el cine. Pero,
perfecto.
Pero preparando esta película, que fue, mira, si yo dijera cuándo comenzó la idea de esto, junto a gran escritor chileno, coyhaiquino, Jaime Casas.
Ajá.
Comenzamos con la idea original, digamos, por allá, yo diría hace casi 12 años atrás. Entonces esto es un proyecto muy muy largo, porque la película es muy grande, es un desafío enorme, y para lograr lo que se logró hubo que trabajar muchísimo el guión, mucho. Pero al final quedamos felices, y imagínate, ahora con este premio estamos pero fascinados.
En abril se estrena recién en salas de Santiago.
Sí, porque imagínate, íbamos en principio a estrenar ahora.
Sí.
En el medio de las elecciones y todo eso, ni loco.
No, ni loco. ¿No te tocó hacer ninguna campaña para ningún candidato?
No.
¿Pero te ha tocado alguna vez?
No,
nunca. ¿Ah, no?
No, sí, tema político, lo único que hice fue un pedacito de en la campaña del no.
Sí. Eso por eso te lo pregunté, dije,
claro.
O sea, el no fue un golazo, dije, no, este le tocaron 22 años de... Sí. No.
Hice unos segmentos, unas partecitas de los spots del no. No, eso fue lo único que he hecho, nada más.
No, la campaña poca, que fue...
fue importante.
Fue tan relevante la campaña, ¿no?
Sí, tremenda. Increíble.
Sí, estaba pensando en la película de Larraín, que muchos salían a discutirle, si es que efectivamente había sido solo la campaña televisiva, pero yo creo que fue clave en bajarle el nivel de susto que había, digamos...
Fue clave, sin lugar a duda. Obviamente no fue solo eso, pero fue clave. No, de eso no hay duda. Y la película a mí me gustó mucho.
Lo
yo viví
bien.
Eso desde el punto de vista de la publicidad, ¿te fijas? Y lo que vi en la película fue muy, muy igual a lo que viví. Así que, bien por Pablo.
Y además, dentro de todos estos proyectos que está Silvio, está la recuperación también de una película emblemática, la digitalización, le podríamos llamar, si fuera música, lo conversábamos afuera, se llamaría remasterización, pero en el fondo la digitalización de Palomita Blanca.
Así
que es. Y además que podemos abrir ahí una conversación acerca de cómo se está perdiendo mucho material histórico del cine chileno. Sabemos que está la Cineteca, que hace un gran trabajo.
Sí.
Pero el formato que tienen muchas de las películas no se permite en los canales de televisión, por dar un ejemplo.
Claro, fíjate que grandes películas, te hablo de La Frontera, por ejemplo.
Sí.
¿Ya? Grandes películas del cine chileno todavía no han sido digitalizadas, digamos, porque el proceso es caro, no es barato. Y ese es un tema que debería haber un financiamiento, un fondo, ¿cierto? Un fondo para elegir las películas que han ganado premios internacionales, ponte tú, que son hartas, uh-huh, y que han pasado a la historia de Chile.
Sí, absolutamente.
¿No? Entonces, valdría la pena destinar un fondo a digitalizar todas esas películas, de tal forma de que, por ejemplo, de repente algún canal de televisión en Chile o fuera, uh-huh, de Chile pueda exhibir, sí, estas películas en alta definición. Porque hoy día los canales no te aceptan las películas si no están en alta definición. Sí, entonces hay un problema súper serio. O sea, tú puedes decir, sí, tenemos las películas. Me ha pasado, ¿eh? Me han preguntado de repente de afuera, hoy queremos exhibir Coronación, queremos exhibir La Luna en el Espejo. Sí, pero no la tenemos en alta definición. Ah, entonces no podemos.
No, porque ya, sí, todos los canales grandes al menos están...
Exigen alta definición.
La risa es que las películas no están en el formato y los canales no están en el formato de dar películas. Es como un capicúa lo que está ocurriendo. Pero también te quería preguntar por la labor que te tocó en esa película, en Caliche Sangriento, en Ya no basta con rezar, películas, sí, muy importantes dentro de la historia. ¿Qué edad tenía y qué background tenía? Porque tú eras director de fotografía de esas películas, ¿o no?
Claro, yo fui director de fotografía como de unas 13 películas.
Pero ¿ya? Chico, ¿no? O sea, que...
Sí, pues empecé a hacer eso desde que llegué y volví a Estados Unidos el año 67. Ya el 68 estaba filmando Caliche Sangriento.
21 años, ¿cuánto habéis tenido más o menos por ahí?
Claro, sí. 20, no, un poquito más, pero bueno.
Pero por ahí, 22. Por ahí.
Sí, sí,
por...
no, era súper cabrón.
Sí, y te encontráis con Raúl Ruiz, ¿cómo fue trabajar con él?
No, bueno, o sea, yo siempre lo he dicho, yo tuve una suerte enorme de poder trabajar al lado de grandes directores y aprender mucho de ellos, ¿te fijas? Y al final uno termina haciendo su propio estilo, pero la verdad es que si no hubiese tenido yo esa suerte de trabajar junto a grandes directores como Elvio Soto, Aldo Francia, Raúl Ruiz, el propio Costa Cabra, sí, hace Estado de Sitio en Chile, y yo hago una segunda unidad de cámara.
¿Ahí actuaba la Sissy Spacek en Estado de Sitio? ¿Quién actuaba? No.
Yves Montand.
Sí, claro, sí, 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 sí. Claro, sí. Perfecto. Sí. Sí, es que después hizo algo con Sissy Spacek. Era otra película sobre otra resistencia a Costa Cabra. Bueno, era un cineasta político fuerte de mucha resistencia. Y que ahí te tocaron mucho extra, me contaba ahí afuera también, con 6.000 extra.
Bueno, fue mi primera superproducción. Nos tocó vivir experiencia, imagínate, el Mapocho con 6.000 extras disfrazados de militares uruguayos. Es una locura.
Qué tremendo, qué lugar. Estamos con Silvio Caiozzi en torno a esto. ¿Qué te parece? Bueno, estaba comentando lo que pasa en el Canal 7, bueno, que mañana hay todo un tema en el Senado acerca de la capitalización, que no se hace desde el año 92, ahí hay una declaración, pero siento que hay poco espacio para el cine chileno. A veces el cine más pop logra algunas noches tener una cabida en el Canal 7 y hay canales de cable que se pueden dedicar a eso. Pero en general estamos con otra visión y no sé dónde está la cultura más que en la comida ahora. Que no es malo, no digo que sea malo, pero puede pareciera que Chile lo único que hace es comer y comer, porque esa es la única manifestación cultural que hay en la tele casi, ¿o no?
Sí, hay, tú tienes razón, es como que siempre fuese todo lo mismo, ¿no? Hay un problema que estamos viviendo, tanto en el cine como en la televisión. Es como que te dan la misma receta todos los días. Y yo creo que la gente se está cansando, en realidad, sí, sobre todo la gente joven. La gente, sí, joven ya no soporta ver películas que son iguales a todas las demás, ¿no? Y yo lo noto, se nota.
¿Y te dan ganas de hacer series? Como tantos guionistas se han ido para... Desde Hollywood, por ejemplo, se han ido a trabajar en series. Netflix es un bombazo por las series, básicamente.
Bueno, justamente Netflix descubrió esta falta... esta carencia en los canales. Y bueno, y tiene el éxito que ha tenido, ¿no?
Sí.
Hay series fenomenales, realmente extraordinarias.
¿Con cuál te has quedado, Silvio?
Ponte tú esta... la inglesa de...
Downton Saga. Ah, ya, perfecto.
¿No? Downton Abbey.
Downton Abbey es más.
Downton Abbey.
Sí. Hay otra que es irlandesa que estuve viendo que es muy buena, que te podría gustar, pero como dicen, el clima es el protagonista.
Claro.
Es muy, muy, muy buena. Ahí te voy a hacer unas recomendaciones, Silvio. Vamos a ir a una canción y luego seguimos conversando con Silvio Caiozzi. Estamos con Iggy Pop, The Passenger. Seguimos comentando lo que pasó en Montreal y todo lo que ocurrió con Silvio Caiozzi.
Pop.
7:16, seguimos conversando con Silvio Caiozzi y de pronto el amanecer, la historia de Pancho Veloso, que vuelve a su terruño años y años después.
50.
Y haber abandonado sus ideales, o al menos, más bien sus pasiones. después de haber vuelto 50 años después, se tuvo que dedicar a cualquier cosa. Y ese es un punto también que quería conversar contigo, la trama que trata esta película. Es muy común en nuestra sociedad dejar de lado tu pasión por así tener es. Que ir pagando cuentas que no son bajas en Chile también, digamos.
Claro, y la mayoría de la gente en el fondo sí. se a la larga se sienten frustrados, ¿no?
Sí.
Porque no logran hacer lo que querían hacer, lo que estaban apasionados por hacer. De pronto están obligados a abandonar todo eso.
Sí, y es comprensible que lo hagan, pero queda ahí una carencia para siempre.
Queda una carencia. Entonces esta película, en el fondo, en este personaje trata un poco ese tema, toca ese tema. ¿No? Y este ya señor ya viejo, digamos, ¿no? Después de haber huido de este lugar de fin de mundo que filmamos en Chiloé, uh-huh. pero se supone que es un lugar de fin de mundo, Patagonia, qué sé yo. Al huir de ahí, está obligado a huir de ahí, de joven, cuando está él floreciendo como artista, huye de allá y se tiene que esconder en la capital. Pero lo peor no es que se esconda, sino que se esconde de sí mismo en el fondo. Sí, pues. Y abandona todo esto y se transforma en un escritor mediocre.
En un tinterillo.
En un tinterillo de la escritura. Sí. No, hace horóscopos, hace cualquier cosa que le caiga, ¿no? O sea, entonces, claro, el tipo se vive una vida relativamente acomodada, pero dentro de él como creador está absolutamente destruido. Y ahí parte la película.
Con la su película... vuelta. Es cuando vuelve.
Cuando vuelve, claro, ahí comienza.
¿Ya? Y le sacan, me imagino, en cara todo lo que hizo de alguna manera. Y él
claro,
mismo
mira, se la película está narrada en dos tiempos, que fue el desafío más grande para hacer el guión. Uh-huh. En dos tiempos, porque un tiempo es ese, el presente. Todo el enfrentamiento nuevo, su historia de amor que dejó abandonada, sus amigos que nunca más se contactó con ellos, todo el resentimiento metido ahí en el presente, que está narrada como hiperrealismo.
Sí.
Y al mismo tiempo, él... va viendo estos lugares, una casa cayéndose a pedazos, ¿no? En Chiloé, y va recordando cuando él era niño, por ejemplo, y qué es lo que pasó ahí. Entonces, estos recuerdos, tú, espectador, los vas a ver, pero no como flashbacks, uh-huh. no como un recuerdo típico del
no,
cine.
No, no.
Sino que los vas a ver a cómo él lo imagina en forma literaria, cómo él lo imagina como artista. Por lo tanto, es un recuerdo decorado por él, ¿no? Entonces, incluso la fotografía cambia un poquito, la ambientación cambia un poquito, y todos estos personajes, que está lleno de personajes maravillosos la película, en estos recuerdos imaginados literariamente por el escritor, son un poco más allá de la realidad, un poco más potente que la realidad misma.
Qué ganas de verla, Silvia. En abril la vamos a ver acá en Chile.
En abril, sí, sí, sí.
Y ahora me imagino que con este premio que ganaste en Montreal se vienen viajes y viajes con la película. La vida del cineasta siempre es viajar.
Yo creo, fíjate, porque sobre todo del cineasta de fin de mundo.
De fin de mundo, de Chiloé, no.
Tenemos que viajar, tenemos que ganarnos premios. Si no nos ganamos premios, no tenemos actores de millones de dólares para ofrecer. Entonces lo único que podemos ofrecer son premios.
Eso es felicitarte y es excelente, pero además tienen que pelear, no sé, el otro día estaba con la Mariela Riva acá y decía, vayan el primer fin de semana a ver Princesita, vayan, porque es fundamental el primer fin de semana, porque si no nos sacan las grandes...
Es súper, claro.
Es como lo valledor del arte.
Es tremendo. Claro. Sí. Los primeros, yo diría ni siquiera semana, los primeros 3 días ya te dicen, ¿sabes qué? Esto va mal, así que te vamos a sacar. O sea, en realidad son los primeros tres días.
Ese fin de semana es clave, si no, chao nomás.
Chao, claro.
Ahora, técnicamente el cine está mucho mejor que antes, ¿no?
Técnicamente, absolutamente. Claro. Sí. O sea, Chile hoy día cuenta con todos los sistemas, equipamientos, todo lo que te puedas imaginar, como Los Ángeles, digamos.
Sí.
Tenemos lo mismo para hacer postproducción de efectos visuales, lo que queramos, ¿ya? De hecho, muchas películas extranjeras se están postproduciendo en sonido y en imagen en Chile.
Wow.
Muchas.
Y en sonido era algo que adolecía el cine chileno durante muchos años.
Pero tú sabes que ahí hay un cuento, es cierto que era muy rudimentario todo, pero lo peor era que las salas de cine de aquellos años funcionaban con un sistema a tubo.
Sí.
Proyectores a tubo.
Sí.
Bueno, se les echaban a perder los tubos, empezaban a zumbar.
Sí.
Y como las películas todo el mundo las leía porque estaban todas con subtítulos, entonces no importaba que zumbara, que no se entendiera nada. Proyectaban una película no solo chilena, argentina, española, y nadie entendía nada.
Exacto.
Entonces le echaban la culpa a la película, y la culpa era, en realidad,
de quien estaba proyectando la película. Qué buena historia, Silvio.
Y eso se resolvió con lo digital, tú sabes.
Sí.
¿No? Los cines no pueden, están controlados y no pueden exhibir cosa con sonido malo.
Y ahora el tema de Palomita Blanca, volviendo a la digitalización, Palomita Blanca está dentro de un proyecto de digitalización de varias películas, o es en particular esa, y preguntarte, ¿qué pasó con Palomita Blanca? Como 20 años estuvo o escondida o perdida, bueno, estuvo prohibida, pero luego se demora de nuevo en aparecer.
Claro, el golpe se produce justo cuando la película estaba terminada a nivel de copión, o sea, claro, copión armado. Ajá. Con el sonido no mezclado todavía, sí, sino que las bandas son, así la vi yo, proyectada a dos pistas, con un copión lleno de raya, es todo lo que había visto de Palomita Blanca, y ahí viene el golpe. Entonces, ¿qué pasó? Que esos negativos quedaron, parece, en algún rincón por ahí, por suerte, ajá, medio olvidado, y no notaron que estaban los negativos ahí. Pero sí, en Chile Film posteriormente decidieron que la película no se debería dar.
Sí.
Hay varias historias ahí, porque no es una película.
No, no es política. No. Yo creo que quizás el nombre de Raúl Ruiz el que le daba susto en
tampoco,
ese momento.
Tampoco, si Raúl tampoco.
Era súper crítico. También después.
Era irónico. Sí,
o sea, después Diálogo Exiliado se reía de la izquierda chilena fuertemente.
Claro, fuertemente.
Pero yo creo que los militares, acuérdate que no sabían discernir, claro, muy bien qué era.
Mira,
qué,
la historia que se corre, que puede ser un cuento, no sé, es que fueron señoras de generales que empezaron a decir que fueron a ver la película.
Pelota, que había una niña en pelota y todo.
Claro, y que, no, mucho garabato. Sí. El cine chileno no debe tener tanto garabato. No sé si es verdad o no, pero...
Sí, yo creo que era más disruptiva desde ese punto de vista, sí, para el momento, creo, en que vivía Chile, digamos.
Yo creo. Sí, pues. Mira, y por suerte, porque empezaron a tratar con alguna persona X, empezaron a recompaginar el copión, lo armaron no sé cuántas veces, y al final decidieron no exhibirla nomás. Y por suerte no tocaron los negativos, si no estaría destruida la película.
Y hay películas que nunca más las vamos a poder ver en su forma original, me imagino, ¿no? Se van a haber destruido harta, ¿no?
Yo creo.
Documentales.
Sobre todo documentales. Yo sé que había muchos documentales. Hubo un incendio de por medio, recuerdo también.
Sí.
¿No? Entonces, efectivamente, mucho, sobre todo documental, se destruyó. Sí.
¿Y tus películas no están todas digitalizadas, por lo que veo?
No. Esta es la primera alta definición, digamos. Porque hasta Cachimba todavía era celuloide.
Cachimba no es tan antigua tampoco. No,
si eso es lo terrible.
Te creo que Julio comienza en julio, digamos, no esté digitalizada, pero esta no.
Sí, wow. Hasta Cachimba todavía era
digitalizada. Está en VHS,
análogo,
digamos.
En VHS, en DVD, ¿te fijas? No en alta definición.
Claro, es el, ¿ya?, tema.
Sí, entonces es un problema, serio.
Silvio, te agradezco un montón que hayas venido hoy día al Radar Rock and Pop y felicitaciones por este premio. Y se viene una serie de viajes, me imagino. Ya estaremos en abril hablando y probablemente vamos a invitar, no sé, pues, a Julio Jung, ahora que está de concejal. Vamos a ver si nos da la pasada para que conversemos de su protagonista, pues. ¿Te parece?
Bueno,
un gusto conocerte,
gracias,
Silvio.
Gustazo.
7:24.